¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas de mucha importancia, como todas las semanas, ¿no? El primero es el tema que gira alrededor de todo lo que han sido los Cornejo Leaks, el hackeo de correos electrónicos, toda esa profusa información que ha salido a la luz pública para deleite y para pena también de los ciudadanos, de nosotros mismos. Y en la segunda parte vamos a hablar de la epidemia global del ébola. En la segunda parte vamos a estar con la doctora Patricia García de la Universidad Cayetana Heredia, y en esta primera parte ya estamos acá con Nelly Luna y David Hidalgo de Ojo Público. Bienvenidos, amigos. Bienvenida, Nelly. Bienvenida. Hola. Bienvenido, David. Dos amigos, colegas, con quien vamos a hablar de este tema que les habíamos comentado. ¿Ojo Público qué es? Mejor díganlo ustedes. ¿Qué es Ojo Público?
Ojo Público es un portal de periodismo, de investigación, que utiliza o se propone utilizar nuevas herramientas digitales para contar nuevas historias, ¿no? Que tiene un enfoque de derechos humanos, digamos, nos interesan ciertos temas relevantes, ¿no? Como derechos humanos, medio ambiente, denunciar casos de crimen organizado. Y está integrado por un equipo de periodistas que tienen esas especialidades, ¿no? Uno es Oscar Castilla, que es especialista en crimen organizado. Nelly, que es especialista en medio ambiente. Fabiola Torres, que es especialista en salud y corrupción. Y yo he trabajado temas de derechos humanos y ahora estoy viendo tráfico de patrimonio. Y tenemos un desarrollador que se llama Antonio Cucho, que se encarga de la parte informática.
Ahora, sin salirnos del tema, porque vamos a hablar ahora de todo el asunto de los correos hackeados y puestos al interés público. Esto, Nelly, este grupo surge porque, seamos sinceros, ¿el periodismo de investigación está de capa de caída en los medios convencionales?
Sí, yo siento que los medios tradicionales, convencionales, están optando por otra forma, por otro modelo de informar, por otro modelo informativo, que es legítimo, pero que en este momento no calza con los objetivos que en el equipo tenemos, ¿no? Entonces, los modelos informativos más tradicionales tienen que ver ahora con notas pequeñas, con responder a la velocidad que te demanda Internet, estar al día a día, al minuto a minuto, casi compitiendo con la radio, ¿no? Dejando de lado los temas de profundidad. Y eso también tiene que ver con una reestructuración de los costos. O sea, ¿cuánto están invirtiendo los medios en reportajes de profundidad? Cada vez se invierte menos en corresponsalías a nivel regional, cada vez menos en corresponsalías en el extranjero, cada vez menos en unidades de investigación.
Y entonces Ojo Público se ha propuesto ser un portal de investigación, de periodismo en profundidad, de agarrar un tema y sacudirlo y ir hasta el fondo o lo más lejos posible, ¿verdad?
Sí, o sea, nos interesan los temas que precisamente por la rapidez o los escándalos que hay pasan desapercibidos.
Y bueno, nos topamos en ese escenario. Hace unas semanas salen estos profusos correos de electrónicos de intercambio entre los ministros, incluso con algunas personas llamadas loístas, ¿no? La primera pregunta que les quiero hacer es la siguiente, ¿no? ¿Dónde es el límite entre hackear un correo electrónico y publicarlo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos establecer un diseño mínimo para entender en qué caso estamos hablando de un interés público, en qué caso estamos hablando de un interés privado? ¿Es punible hackear un correo privado? ¿Es punible publicarlo? Hablemos de eso.
Bueno, la ley es clara en el sentido de que la información personal es privada y la interceptación o infiltración está sancionada, ¿no? De hecho, lo que ha ocurrido con estos correos es una acción que merece o una investigación y eventual sanción según la ley, ¿no? Lo que comentamos es que cuando ocurre este episodio de la liberación o la infiltración, esta información pasa a la esfera pública y que a partir de ahí ya son los diferentes actores, desde el público hasta personas entrenadas como los periodistas, que ya pueden acceder a esa información, analizarla y publicar, evaluando lo que tú decías, ¿no? De interés público. Es decir, que dentro de toda la cantidad de información que puedan obtener, cuál es la que realmente merece ser informada al público, ¿no?
Ahora, ustedes me comentaban hace un momento que incluso estos ataques contra el aparato informático de un Estado son advertidos incluso, ¿no? En este caso, ¿quién lo hizo?
Hay dos comunidades, digamos, son grupos visibles de hackers que están de hackers de sombrero negro, ¿no? Los que hacen, cometen y vulneran correos denominados Anonymous y Lulsec. Y uno de ellos, el fin de se hace unas semanas, venía anunciando que iba a soltar un paquete de información. No se sabía si era atacando una web o interviniendo en las comunicaciones. Lo anunció jueves, viernes, y
¿Dónde lo anunció?
tienen cuenta en Twitter.
Ah, okay.
Estos dos grupos tienen cuentas en Twitter y además paran fastidiando a los organismos del Estado que tienen cuentas también en Twitter, ¿no?
Ahora, lo que parece impresionante es que el aparato informático del Estado esté tan desarmado, ¿no? Se habían dicho que iban a atacar, o de pronto ya tenían la información, no sé, pero luce desarmado, digamos.
Sí, en temas de seguridad informática el Estado peruano es muy vulnerable, ¿no? Incluso a los últimos hackeos que ha recibido los correos electrónicos de autoridades, porque este no es el primero, ya ha habido antes de información del Ministerio del Interior, información mucho más sensible, ¿no? Y hace poco este mismo grupo se anunció que había intervenido cuentas de la Fuerza Aérea Chilena, ¿no? Entonces,
Sí.
si ocurre eso, la incapacidad del Estado para responder es lamentable, ¿no?
Ahora, hay modos de proveerse más seguridad también, ¿no? ¿O no? ¿O
Sí.
siempre va a ser vulnerable la red informática del
O sea,
Estado?
hay mecanismos y la especialidad, ¿no? De seguridad informática, de especialistas que están como todo el tiempo revisando qué tan vulnerables son las páginas, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber esta pugna que en realidad es una batalla digital, ¿no? Y que no solamente ocurre en el Perú, sino en
A
varios
nivel
países,
mundial,
digamos, claro.
claro. Ahora, bueno, se produce este ataque, salen a la luz estos correos, pero antes, ¿qué cosa es exactamente un hacker, ¿no? Porque la palabra hacker está como vinculada casi a lo delincuencial. ¿Qué es un hacker exactamente?
En el submundo, en la subcultura, digamos, de esta subcultura digital, la gente entiende, digamos, en términos públicos, a hacker es una persona que piratea y la gente confunde los términos. En la subcultura esta que yo te decía, en realidad el que hace eso se le conoce como cracker.
Claro, es el que se levanta una
El cracker es el
cuenta
que,
bancaria, por ejemplo.
claro, el que rompe, digamos, justamente la seguridad, la privacidad de las personas, ¿no?
Opera en la ilegalidad,
Opera en
¿no?
la realidad. En cambio, el hacker es una persona, es un desarrollador, un programador, que siempre, incluso desarrolla herramientas, propone soluciones interesantes o creativas a problemas digitales, ¿no? Entonces, siempre está creando. Es una persona que justo es una comunidad que promueve la creatividad, ¿no? De dar soluciones. No solamente digitales, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Pero ya que estamos en el mundo digital, siempre propone soluciones a problemas. Y en cambio, el cracker siempre sí es el que se dedica a lo delincuencial, ¿no? A romper seguridades, a infiltrarse en correos, a robar, digamos, ¿no? Entonces, hay una distinción ahí clara
Quienes
para
hicieron
nosotros.
este ataque contra el aparato del Estado, pero no, ¿son crackers o hackers?
Serían crackers, ¿no? Son, digamos, dentro de la comunidad se les denomina así, porque son los que vulneran, ¿no? Entonces, y más bien el hacker tiene, incluso ahora es más extendida la idea de que el hacker es un desarrollador en el buen sentido, digamos, ¿no?
O sea, mejor dicho, el aparato del Estado debe tener hackers para que los vienen los crackers. Algo
Exactamente.
así.
Sí. Incluso hay una frase muy bonita proviene del mundo hacker, que es la respuesta siempre está, o la respuesta está fuera de la caja, ¿no? Porque el hacker, con la creatividad que tiene, uno asume que todo lo responde la programación o un software de programación. Pero no, a veces la respuesta a los problemas informáticos está más en la creatividad
Claro.
que en un programa, ¿no?
Ahora, vayamos al caso en sí, ¿no? Se liberan, o sea, ya no es responsabilidad de ustedes, digamos, que se liberen estos correos y ustedes dentro de esos correos bucean, digamos, y hacen una selección y los publican, ¿no? ¿Cuál fue el criterio que encontraron para hacer o que establecieron para hacerlo? ¿Qué era interés público y qué no era interés público?
El lunes nosotros, cuando se difunde en Twitter que la cuenta del ministro había sido vulnerada y lo suben a una plataforma, empezamos a revisar los más de 3.500 correos.
¿A qué plataforma
lo subieron? No recuerdo, Spazboom, que era, es una link en la que puede subir cualquier tipo de información, ¿no?
¿Y cómo avisaron estos?
A través de su cuenta en Twitter, ¿no?
Es Anonymous y el otro...
No, Lulce que anunció... que ellos lo habían hecho y Anonymous empezó a replicar, ¿no?
Okay.
Entonces se convirtió y
ellos daban el link ahí para que uno
sí descarga aquí los correos, ¿no? Entonces cualquiera y todo el mundo empezó a descargar, ¿no? Uh-huh. Tanto así que al día siguiente tuvieron que cambiar de servidor porque obviamente el estado que se sintió vulnerado pidió que se retiraran esos correos de esa plataforma, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo colocaron, han cambiado como 3 veces del lugar.
El estado, ¿no? Cuando tú dices el estado pidió que lo retiraran,
Cuando te vulneran una cuenta de gobierno o tu cuenta privada, uh-huh, tú puedes pedir a la plataforma donde lo han colocado,
sí,
que retire porque ha sido producto de un acto delictivo.
¿Y simplemente lo pides o lo exiges? ¿Haces una acción penal? ¿Cómo
sí,
hace?
Ahí demuestras que has sido, que tú eres el autor, el propietario de ese correo electrónico
y
lo levantas.
¿Es un penal para que lo hagan?
Sí, depende también de dónde están los servidores, ¿no? Casi siempre, al final terminan los servidores dándose cuenta que es información obtenida ilícitamente y lo deciden retirar.
Ah, ok. Claro, o sea, el mismo servidor se da cuenta por el reclamo.
Por el reclamo
y dice. Entonces, bueno, ustedes se encuentran con esta profusión de correos, entre los cuales hay desde los más divertidos, curiosos, hasta los más, casi diría, dramáticos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo seleccionan y por qué deciden publicar algunos?
Cuando empezamos a revisar cada uno de los correos, yo estuve encargada de ese proceso, me comuniqué con
¿Te leíste cientos de correos, Nelly?
3.500. Pero antes de empezar con eso, conversamos con, bueno, David, que es el director del medio digital, le informé que había esta información, que se iban a identificar los correos que considerábamos eran de interés público, teniendo en cuenta los temas de agenda pública, ¿no? Cornejo es un personaje público y la cuenta que había sido vulnerada hasta ese momento creíamos era solamente su Gmail, que era un Gmail creado para para asuntos de trabajo público.
Ahora, es una cosa un poco absurda, sí, que un ministro tenga un Gmail, ¿no?
Sí.
¿Por qué no tiene una cuenta del Estado
porque
y con la seguridad
cayendo,
suficiente, ¿no?
Sí. Lo que hicimos fue identificar y luego de eso ponerlos en contexto. Entonces, uno de los primeros correos que aparece cuando uno empieza a revisar es precisamente el correo de Cecilia Blume, ¿no? Donde le envía un correo electrónico a René Cornejo y luego le reenvía ese correo al ministro Castillo. Entonces, como
sobre este asunto de la pesca, me parece.
Asunto donde le pedía una ampliación de los plazos de pesca, ¿no? Uh-huh. Nos llamó la atención por varias cosas, ¿no? Uh-huh. Pero nuestra primera duda era, primero, en ese momento nadie había filtrado todavía públicamente los correos, en ningún medio no los había difundido. Uh-huh. Entonces no teníamos duda de si eran correos cierto, o sea, que eran...
Claro, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo compruebas que esos correos son veraces, ¿no?
Entonces,
o verídicos?
Esa es la primera gran pregunta que nos hicimos.
¿Cómo resuelven eso?
Primero verificamos que el correo, ese era el correo que pertenecía a Cecilia Blume. Uh-huh. Entonces, hicimos consultas a
con gente amiga, decirle, oye, ¿es el correo?
Sí, ¿cuál es el correo que y correspondía? Uh-huh. Lo segundo, si coincidían las fechas, ¿no? La fecha del correo con la discusión que había en ese momento sobre la ampliación.
Ah,
de
eso es interesante, ¿no? Requiere un trabajo periodístico,
sí,
muy fino.
Estuvimos todo un día, en realidad, metidos, sí, en solamente este correo, ¿no?
¿Solamente este correo?
Sí, todo el lunes y lo sacamos el lunes después de mediodía casi.
Ahora, ¿qué le dirían ustedes a las personas que dicen, el mismo presidente lo ha expresado, ¿no? Las personas que hacen eso, tenemos un corte de 2 minutos, ¿no? Sí. No se ha flaqueado. Bien, amigos, estamos acá hablando con Nelly Luna y David Hidalgo de Ojo Público. Cuidado con Ojo Público. Lo sabe todo casi. Entonces, Ojo Público es una nueva plataforma periodística digital y esta es la plataforma que difundió la mayoría, no todos, ¿no?, de los correos pertenecientes al exministro Cornejo y a otros personajes públicos que salieron hace unos días a la escena mediática, digamos. Estamos hablando sobre esto. Hay este correo de la señora Cecilia Blume dirigida al ministro Castilla, al ministro Cornejo, luego al ministro Castilla. O sea, les decía yo antes de cortar, ¿no? El propio presidente de la República se ha quejado de esto. Él dice, los que publican esto deberían estar presos. No queda claro si se refiere a los que hackearon o a los que lo publicaron, pero de todas maneras es una declaración áspera, digamos, frente a un asunto que está en el debate público. ¿Qué pueden decir ustedes frente a esto? O sea, ustedes son los que han publicado, no todos los correos, pero algunos.
Yo creo que en principio era una reacción esperable, ¿no? Cuando se revelan este tipo de cosas que generan complicaciones al gobierno, pero también parte un poco de esta confusión y alimentar y alborotar esa confusión acerca de quién hizo el acto ilegal de piratear, como se puede decir, las cuentas, y quién obró dentro de la ley y dentro de sus funciones de revisar la información y seleccionar la que correspondía públicamente, ¿no?
Claro, y si alguien les diría a ustedes, por ejemplo, bueno, está bien, ustedes no oficiaron de crackers violentando los correos privados, ¿no? Pero están haciendo seguir la cadena. ¿Qué podría decir frente a eso, por ejemplo?
Yo creo que hay la ley y el Código Penal son bien claros al momento de establecer responsabilidades, ¿no? Los que vulneraron el correo electrónico son sancionados con años de cárcel. Y la tarea del gobierno es identificarlos, y por seguridad nuestra también, o sea, cualquiera de nosotros podría ser vulnerado en cualquier momento, identificarlos y sancionarlos. Lo que nos llama la atención es que, así como a nosotros mismos nos alarma y nos preocupa que se estén vulnerando correos del Estado, también nos preocupa que al presidente o a las autoridades les parezca normal la proximidad que cierto sector privado tiene en las políticas públicas, ¿no? Entonces, ambas cosas, que son dos procesos distintos, deberían generar la misma reacción del presidente o de las autoridades involucradas en estos temas. Pero no lo ha hecho. Y basta recordar lo que ocurrió cuando se filtró los petroaudios. Hubo un gran debate a nivel periodístico y a nivel político sobre el uso que se hicieron de los audios filtrados que revelaban estos lobbies en la distribución de lotes petroleros en el gobierno de García.
Y más antes los Vladivideos.
Y más antes los Vladivideos, ¿no? Que si se podían o no usar como pruebas, porque fueron grabadas ilícitamente, obviamente. Pero con el caso de los petroaudios pasó lo mismo, y fueron muchos de los políticos que ahora gobiernan los que solicitaron que se investigue el tema en su momento, pero a la vez que se sancione a los que grabaron irregularmente, a los chuponeadores. Los chuponeadores fueron procesados, investigados y encarcelados, y también fueron procesados los que estaban involucrados en el proceso, en el acto que se les acusó de corrupción a los petroaudios, como Gutiérrez, el mismo Sabe y los otros, ¿no? Pero fueron dos procesos distintos, y en ese momento ninguna de las autoridades que ahora gobierna decía, solamente hay que detener a los que intervinieron y vulneraron las comunicaciones y no a los otros, ¿no? Yo creo que sería sano, además, para nuestro Estado, conocer hasta qué punto el sector privado decide políticas,
¿no? Entremos en esa discusión que es tan importante, ¿no? Un lobista, en teoría, ¿no?, es un representante de una empresa que va y solicita una cita con un ministro de Estado, de pronto hasta con el propio presidente, ¿no? Carlos Delín ha estado en Palacio de Gobierno alguna vez, ¿no es cierto? Pero otra cosa es, digamos, ese nivel de familiaridad, de cercanía, y como el caso, vayamos al caso concreto del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, esa cercanía parece más allá de lo normal y lo legal, ¿no?
Sí, bueno, ahí el tema del lobby efectivamente está normado, digamos, y hay ciertas pautas en que, por ejemplo, hay un registro de personas que están autorizadas para hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Que es una representación de la empresa privada y que, digamos, de alguna manera es normal. El asunto está en cuando se realiza por canales que no corresponden, o tal vez con poca claridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa Carum, existe incluso el registro de visitas del gerente hacia el funcionario de la dirección ambiental, ¿no?
Del Ministerio de Energía y Minas.
Sí, del Ministerio. Y, por ejemplo, figura entre la razones de visita, que es una consulta ciudadana, digamos, ¿no? Cuando en realidad lo que iban era a sustentar el posible cambio de la norma, ¿no? Entonces, cuando hay esa poca claridad, obviamente se presta a malas interpretaciones o tal vez a otro tipo de situaciones, ¿no?
La verdad, para mi gusto, una de las partes más dramáticas de esta historia es justamente parece, ¿no? O más que parece, clamorosa evidencia de que el ministro del Ambiente fue vulnerado en sus funciones por el ministro de Energía y Minas, ¿no?
Sí, lo que hablábamos es que en realidad los correos, los Cornejo Leaks, no nos dicen nada de René Cornejo, sino de los otros ministros.
Sí, ¿no? Pero ese es uno de los casos más controvertidos, a mi juicio, ¿no? O más dramáticos, ¿no?
Sí, constantemente se borraban los correos, ¿no? Porque hay cadenas rotas, pero sí, las que quedan, las que están ahí, revelan este choque constante que había entre... que hay, imagino, Manuel Pulgar Vidal y el ministro Mayorga. Incluso hay momentos en los que el ministro del Ambiente no tiene acceso a lo que se está discutiendo para modificar el reglamento, ¿no? Uh-huh. Y le dicen, hay que insistir para que nos lo den, ¿no? Uh-huh. Y cuando se da esta reunión en el Ministerio de Energía y Minas, es que él se alarma y dice, hay que tener cuidado, ¿cómo va a ser posible que sea una petrolera, Carón, la que nos haya hecho el sustento legal para cambiar la ley?
A la luz de todo lo que ustedes han investigado utilizando estos correos y otra información, ¿realmente esta petrolera sí puso la normativa, la ley, ¿no? O el reglamento, reglamento de los para ver los estudios de impacto ambiental,
sí,
¿no?
Para modificar el reglamento de hidrocarburos.
Para modificar el reglamento de hidrocarburos. ¿Pueden concluir que fue así?
El reglamento todavía no sale, sigue en discusión, uh-huh. ¿no? Pero lo que nosotros creemos y cuando nos han preguntado, hemos exigido, es que el ministerio tiene que entregar el informe técnico legal que sustente el cambio de reglamento. Uh-huh. Y habría que preguntarle también al ministro del Ambiente si este informe técnico que ellos entregan coincide con la reunión que tuvieron aquella vez y que fue tal cual como la presentaron.
¿Ustedes han solicitado oficialmente esa información?
No.
¿Se podría solicitar?
Se podría solicitar, uh-huh. Sí. Se no. debería solicitar ese informe y el informe del IMARPE que sustenta la ampliación de los plazos de pesca, ¿no?
Pero lo interesante también es como que ese razonamiento de que sí la debería ser en privado que sustente ese cambio, digamos, ¿no? Asumiendo que que es quien conoce o que, digamos, que domina el tema, digamos, y entonces deja la puerta abierta a este tipo de situaciones, ¿no? Ese razonamiento de que, bueno, es la empresa privada la que conoce el tema y puede sustentarlo mejor que los propios técnicos del Estado, digamos, ¿no? Es una cosa ilógica.
Claro, acá hay una cuestión, ya estamos terminando casi, ¿no? Pero quizás quisiera hacer unas preguntas más políticas, si ustedes me lo permiten. ¿A ustedes les parece que, por ejemplo, que a la luz de todo lo que hemos visto y de todo lo que nos hemos enterado, el ministro Mayorga debería renunciar?
Yo lo que creo es que no tenemos ninguna posición como equipo, pero mi impresión es que el ministro tiene que responder muchas cosas de las que no ha aclarado y no ha querido responder en las entrevistas que los periodistas le han estado haciendo, ¿no? A mí lo que me preocupa personalmente es que él asuma como normal que el sector privado decida las normas que van a regularlos. O sea, a ti no te pueden preguntar, Ramiro, qué normas quieres cumplir y qué cosas estás dispuesto a hacer, porque hay alguien que hay un Estado que regula nuestros deberes y nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo con la empresa.
Como si un alumno de universidad dijera, yo quiero que me califiquen así.
Exacto, ¿no? ¿Qué estándar tú colocas? El regulado, el administrado no te lo puede decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, es preocupante que un ministro del Estado continúe defendiendo eso hasta ahora.
¿Así de dramática es la cosa? O sea, ¿tanto nos pone en la agenda?
Definitivamente. Y en este caso, por ejemplo, que no es una sospecha reciente, ¿no? Sino que ya hay una serie de antecedentes que alimentan este tipo de la idea de que existía este manejo de las decisiones públicas, ¿no? Entonces, cuando ya se revela una situación de este tipo, simplemente se revela un poco lo que los hechos son más graves quizá de lo que
Claro, de
conocemos,
pronto
¿no?
estamos viendo
Claro,
solo.
estamos viendo solo la punta del iceberg, como se dice.
Ok, vamos a terminar esta conversación tan interesante con David Hidalgo y Nelly Luna de Ojo Público. Y en verdad me parece muy importante la labor que están haciendo. Pero antes quería hacer una pregunta así, pero les voy a pedir que me la respondan rápido. ¿Por qué ustedes creen que esto no levanta una mayor ola de indignación, no solo mediática, sino política y ciudadana? Porque hay una reacción, ¿no? Pero yo imagino, y he visto, digamos, yo sigo la condición internacional en otros países cuando ha ocurrido esto. O sea, hay cambios políticos inmediatos. ¿Por qué creen que esto no ocurrió acá?
Porque no se ha continuado con el debate. Los medios entrevistaron a los involucrados un par de veces, pero parece que nadie más se indignó con lo que revelan estos correos. Y tiene que ver por dos motivos, o sea, porque no les interesa a unos medios y a otros, porque en realidad hay dudas con lo que sobre tú decías, sobre el tratamiento de utilizar una prueba o un correo vulnerado, ¿no? Pero mi impresión es que es más por el otro lado, ¿no? Varios de los involucrados son personajes especialistas, consultados constantemente por medios importantes y van a seguir haciéndolo, ¿no?
Y entre los
Entonces.
políticos tampoco hay mucho interés, salvo excepciones, porque incluso algunos de ellos habrán recurrido a este tipo de prácticas más de una vez, ¿no?
Y yo creo que es parte de una defensa de intereses comunes que está caracterizando esta etapa del gobierno, ¿no? Depende ya de la defensa incluso de un cierto modelo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van resquebrajando un poco eso están siendo ocultadas, ¿no?
Bueno amigos, gracias Nelly y gracias David por estar acá en Tiempo Global. Espero que volvamos a conversar en otra oportunidad. Muchas gracias por su participación. Mis mejores deseos para Ojo Público para que siga haciendo esta labor. Y volvemos a la segunda parte del programa para hablar de la epidemia global del ébola. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora de este tema que está sacudiendo las redacciones, el interés público, que ha incluso ocasionado la movilización de organismos internacionales, y es la epidemia del ébola, este virus letal que está causando ya bastantes muertes en el África Occidental, en Guinea, en Liberia, en Sierra Leona. Que antes estaba anclado en otros países, para hablar sobre eso y sobre las posibilidades, muy eventuales quizás, pero posibles finalmente, de que podría llegar acá en algún momento con la doctora Patricia García, decana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, Patricia, a Tiempo Global. A ver, empecemos un poco por el ABC de esta enfermedad y cualquier enfermedad causada por un virus. ¿Qué es exactamente un virus? O sea, no es
Bueno,
lo mismo que una bacteria, ¿verdad? La gente a veces hace una equivalencia entre estos dos organismos, digamos.
primero muchas gracias por la invitación. ¿Qué es un virus? Un virus es un organismo mucho más simple que una bacteria. Usualmente tiene un ácido nucleico y tiene una cubierta, ¿ok? Pero a diferencia de la bacteria, para las bacterias tenemos una serie de estrategias para poder liquidarlas, matarlas, como por ejemplo los antibióticos, que impiden que las bacterias se multipliquen. Entonces podemos atacarlas. Pero en
En
el
el
caso
virus
del
no
virus,
ocurre eso,
en
¿no?
el virus no, es sumamente simple y en este momento la gran mayoría de los virus que existen en el mundo podríamos decir que son invencibles. Si bien es cierto, existen algunos antivirales que no son realmente efectivos y la gran mayoría de los virus, una vez que nos infectan, ya sea nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune los vence o se quedan latentes en nosotros hasta el momento en que nuestro sistema inmune baja y se activan o de alguna manera pasan por nosotros y después se van e infectan a otro o en algunos casos también finalmente nos liquidan. Pero los virus todavía en este momento son esos organismos que pueden causar infecciones y para los cuales no tenemos una buena arma de
¿Y
defensa.
por qué un antibiótico puede acabar con una bacteria y no con un virus?
Porque al ser las bacterias organismos más complejos, entonces es más fácil encontrar algunos aspectos que podrían fallarle
y que podrían impedir que se multiplique. Por ejemplo, existen antibióticos que lo que hacen es destruyen la pared que cubre a la bacteria y en ese momento el cuerpo humano puede destruirlos. Hay otros que impiden su replicación. Lo que pasa es que el virus lo que hace muy inteligentemente es, una vez que ingresa a nuestras células, utiliza nuestros propios mecanismos de replicación para replicarse. Entonces, se mete dentro de una célula, le mete el ácido nucleico y después hace que nuestras células lo reproduzcan. Entonces, es muy difícil. Tendríamos que prácticamente atacar nuestras células para matarlos. Tendríamos que atacarlo de manera muy temprana. En realidad, el otro aspecto es que tenemos que conocer más acerca del virus para poder, me imagino que de aquí a unos años podremos tener antivirales que funcionen mejor. Se está avanzando, pero lo que se ha hecho es, las bacterias se conocen por más tiempo, conocemos mejor cómo funcionan, son más complejas y por lo tanto más sensibles a fallas. Cuanto más simple es un organismo, entonces más difícil combatirlo.
Claro, entonces el VIH es un virus y el ébola también.
Así es.
El ébola, que está en estos momentos causando preocupación incluso mundial. ¿Cómo es que ataca al cuerpo y qué es lo que produce?
El ébola, podríamos comenzar un poquito más atrás, porque creo que vale la pena que la gente sepa que esto no es un virus que,
nuevo. No, en el año 76,
realidad,
¿verdad?
En el año 76 es que se produce la primera epidemia, que se produce en el África, en la zona ecuatorial del África. O sea, estamos hablando más o menos en la zona central, por donde pasa la línea ecuatorial. Y desde entonces, o sea, estamos hablando de más de 36 años atrás, desde entonces se han producido más de 20 epidemias. Pero epidemias fundamentalmente en estos países, países africanos, que tienen condiciones de salud y condiciones socioeconómicas realmente paupérrimas, ¿no?
La primera fue la República Democrática del Congo, ¿verdad?
Así es, la República Democrática del Congo. Y fue justamente, se produjeron algunos casos, ¿okay? Y el nombre ébola sale de un río.
El río Ébola,
justamente, donde se produjeron los primeros casos y comienza a hacerse la primera investigación cuando muere una monja belga que fue aquella, o sea, era un grupo de monjas belgas que tenían un pequeño hospital que atendían a la comunidad cercana al río. Y fue justamente el doctor Peter Piot, el que, también un médico belga, que se acerca a la zona y comienzan a ver las condiciones, y les llama la atención el hecho de que aquellas personas que se contagian realmente son las personas que son contactos o han estado en contacto con los casos. Las personas fundamentalmente se presentaban inicialmente con fiebre, todo hacía parecer cualquiera de estas enfermedades infecciosas que se dan, una gripe, una malaria, una fiebre tifoidea, fiebre, malestar, dolor, como un resfrío, y eventualmente náuseas, vómitos, diarreas, y los casos más severos comenzaban a tener sangrados y morían por sangrados. Sangrados internos y externos, que finalmente, o sea, era un problema de coagulación, el sistema no funcionaba y morían.
Y es cuando estos cuadros se hacen así graves es que se piensa que es un virus distinto.
Es que comienzan a ver, sí, se comienza a pensar que era un virus distinto porque era muy mortal. En ese momento, la mortalidad para esos primeros años ha sido casi el 73%. O sea, no todos mueren, pero muchos mueren.
Y en algún caso fue el 90%, leí.
Probablemente en algunas zonas, pero en promedio ha sido alrededor del 73%.
Muy
o sea,
alta.
Eso es lo que es muy alta, muy alta. Y este doctor hace un estudio que se llama un estudio epidemiológico. En los estudios epidemiológicos lo que se hace es, se trata de ver quiénes son los que se infectan, cuáles han sido los contactos que han tenido, cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez que tuvieron el contacto, y ahí se ve que el tiempo de incubación, o sea, cuánto tiempo hasta que comienzas con los síntomas, varía entre 2 y 21 días, pero también comienza a tratar de ver en el retrospectivo qué tipo de contactos habían. Y finalmente se descubre que el reservorio, ¿no? El reservorio de esta enfermedad es un murciélago frutícola. Y a este tipo de enfermedades que vienen por el contacto con animales se le llama zoonosis. Entonces, él descubre muchos de estos aspectos, ¿no? Descubre que es una zoonosis, descubre que se asocia al murciélago, descubre que es una enfermedad por contacto directo con secreciones. De este murciélago inicialmente o de una persona infectada, o sea, con las náuseas, con el vómito y con la diarrea. Y lo que ve también es, al descubrir todas estas cosas, que es un estudio epidemiológico, él lo que define es, bueno, entonces lo que tenemos que tener son medidas clave. ¿Cuáles son las medidas clave? Identificar a las personas tempranamente, aislarlas, observar a los contactos y también aislarlos, tener medidas básicas de higiene, lavados de manos, alejarnos de las secreciones para no infectarnos, y lo que hace en relativo corto tiempo, estoy hablando del año 70 y 74, lo que hace él es controla la epidemia y se acaba el asunto. Pero obviamente una de las cuestiones clave es que habían aspectos socioculturales también asociados a la enfermedad. O sea, el hecho,
comer estos murciélagos en algún caso.
El comer, o sea, la pobreza en la zona, el comer o el tener contacto con ellos. La otra cuestión era el hecho de los mitos y los miedos y el estigma de que una persona estuviera enferma y no traerla al centro de salud.
Cosa que está ocurriendo hasta este momento.
Cosa que ocurre. O el hecho de que la familia prefiere cuidarla ellos mismos, pero manejan las heces, las deposiciones o el sangrado con las manos, ¿no es cierto? Con las manos que podrían tener ellas sin lavarse las manos porque tampoco tienen condiciones. Y después el manejo que se hace a las personas que fallecen, que las lavan, las abrazan, etcétera. Entonces hay muchísimo contacto que condicionaba que se enfermaran después la esposa, si era el esposo el que se había enfermado, la esposa, los hijos y la familia. Entonces, y esas condiciones desafortunadamente todavía se mantienen en toda esta zona del África Occidental. Estamos hablando de países, como lo dijiste tú, ¿no? Nigeria, Liberia, el Congo, Guinea, Sierra Leona. Y entonces esto ha hecho que en estos últimos 20 años se produzcan epidemias de casos que han, o sea, números de casos que han ido entre 300 y 400 durante todo este tiempo.
Ahora, esto, la transmisión del virus, el contagio, estuve hablando con un médico de Médicos Sin Fronteras y me decía que por un lado son los fluidos, cualquier tipo de fluidos del ser humano, ¿verdad? Saliva, semen, sudor, heces incluso, ¿verdad?
Claro.
¿No?
Y la sangre cuando tiene las hemorragias, ¿no?
Y lo que él me decía también es que el momento más contagioso es lo que se llama el perimortem, es decir, pocos minutos antes de la muerte y pocos minutos después. Y como en esta zona hay mucha gente que es musulmana, en el rito funerario musulmán se lava el cadáver.
Así
entonces
es.
Lo manipulan, y él me dice que eso era muy difícil de controlar, ¿no?
Lo lavan y lo abrazan, lo lavan y lo abrazan. Entonces, por eso te decía que hay un tema clave, que es un tema de salud pública, pero que se relaciona con prácticas socioculturales y con pobreza. Esta es una enfermedad de la pobreza.
Claro.
Y una cuestión que creo que es importante para tranquilizar a la gente, hay dos puntos que yo quisiera hacer, ¿no?
Sí.
Es el primero. O sea, hoy en día estamos hablando de enfermedades globales, ¿no? Que las enfermedades no tienen fronteras realmente. Y la gente anda un poco en pánico por esto. Pero en lugar de andar en pánico, lo que uno tiene que aprender es, tiene que entender de qué se trata la enfermedad, por eso hablamos de la epidemiología, y tiene que pensar también cuáles son las estrategias que debería hacer para prevenir. Entonces, en estas enfermedades globales, de las que hemos visto últimamente, hemos visto influenza, ¿no es cierto? El H1N1. Una de las circunstancias con este virus de la influenza es que se transmite por
la tos,
por la respiración, por el hecho de que la gente, claro, entonces es un poco más difícil controlar este tema del contagio por vías respiratorias. Y por eso en ese caso las recomendaciones que se hacen es mantenga los ambientes bien ventilados, ¿no es cierto? Y se le dice a las personas cuando tosen o estornudan, tápense la boca, ya sea con un papel
con el
brazo, ¿no es cierto? Y lávense las manos. Pero este es un tipo de contagio que es más frecuente. O tienes el otro tipo de contagio como la reciente discusión del virus del chikungunya, ¿no es cierto?
Sí.
Que tiene que ver con un vector, o sea, un mosquito que transmite la enfermedad. O sea, alguien que está infectado, el mosquito lo pica y ese mosquito puede picar a una persona sana. Y el problema ahí es, ¿qué hacemos? Número uno, tratemos de controlar el vector, el mosquito. Y cuando el mosquito existe en un lugar, existe el riesgo. Y la segunda es, bueno, tratemos de no exponernos al mosquito, uso de repelentes. Y este es otro tipo de estrategia. Pero son estrategias y enfermedades que tienen un tipo de transmisión que es más frecuente, mucho más frecuente que lo que está pasando con el ebola.
Vamos a hacer un corte breve, brevísimo, y continuamos con esta conversación muy interesante con la doctora Patricia García sobre el ébola, la epidemia global del ébola. Seguimos acá en Tiempo Global conversando con la doctora Patricia García, decana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Estábamos viendo estos modos de transmisión de un virus, ¿no? Y en teoría podría creerse, digamos, que un virus que se transmite por las secreciones sería más de más difícil transmisión, pero en el caso del ébola no ha sido así, ¿no?
No, en realidad sí es. O sea, un virus, y a eso estaba tratando de ir, o sea, un virus que se transmite cuando tienes contacto con las secreciones, es un virus que se puede controlar con medidas básicas, que son medidas que todos deberíamos tener, ¿no?
Lavarse las manos, no tocar
heces. Exacto, lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? No tocar las heces, no tocar la orina, no tocar la sangre. Si uno va a tener que atender a alguien que tiene estas condiciones, usar guantes y usar medidas de, inclusive, cubrirse. O cosas como las que hizo este doctor Peter Piot, que decía que logró controlar el problema en cuando se dio en el África, ¿no? Que era, si alguien está enfermo, llevarlo al centro de salud porque ahí se tienen las condiciones. Y obviamente que los centros de salud y los establecimientos de salud tengan las condiciones. Pero ¿por qué no se controla en el África? Esa es la pregunta. Desafortunadamente, esto es una enfermedad de la pobreza. O sea, en como este tantos, lugar, ¿no? Como tantas otras, pero justamente se mantiene en esta zona, y esa es la gran discusión que se está dando en el mundo. ¿Cómo? Como mundo, porque hoy en día hablamos de enfermedades globales y de la globalización, entonces al final todos tenemos que buscar soluciones. ¿Cómo ayudamos a estos países en los que el número de profesionales de salud es bajísimo comparado con la población, en el que las condiciones de los centros no les permiten tener las condiciones básicas de medidas de seguridad, como guantes? ¿Cómo se crean prácticas como lavado de manos? ¿O cómo se lucha contra algunas ideas socioculturales, las que mencionabas tú? Los ritos funerarios, ¿no? O el temor a llegar a los centros o a los establecimientos de salud pensando que ahí se van a contagiar cuando el contagio se está dando antes.
Claro, en Sierra Leona, por ejemplo, cundió el temor porque murió algún médico o alguna enfermera, y entonces la gente pensaba que el virus estaba concentrado en los hospitales. Pero claro, podría ocurrir eso, pero también estaba entre la gente, y entonces mucha gente ya no iba al hospital y se quedaba en su casa, ¿no?
Claro, y se mantenía la cadena de transmisión. Yo creo que el gran mensaje es que hay medidas que son universales de protección y que las deberíamos todos, y aquí en el Perú también deberíamos practicarlas.
¿Cuáles son esas medidas, más allá de que el ébola pudiera llegar acá o no?
La medida más importante y que puede parecerle a todo el mundo simplista es el lavado de manos. El lavado de manos
antes de comer, después de ir al baño,
cuando uno regresa de la calle, que ha estado en contacto en el micro y en todos lugares, esa es una medida básica que nos permite cuidarnos de muchas infecciones diarreicas, infecciones respiratorias, el ébola, si alguien hubiera estado por ahí, que obviamente no ha estado, pero es una medida fundamental y clave. La otra medida importante es que si alguien tiene algún tipo de síntomas, ¿no es cierto?, síntomas respiratorios, fiebre, acudir a un centro de salud donde el médico puede evaluar y donde se tienen las condiciones para el manejo de esos casos.
Ahora, dime, Patricia, ¿hay reales posibilidades de que el virus pueda llegar acá? No hay vuelos directos al África, el contacto con el África es muy esporádico, pero este virus, digamos, ¿puede pasar ciertas barreras y llegar a América Latina?
O sea, el virus solo no va a llegar. O sea, lo que podría llegar es un individuo que ha estado en el África Occidental, cualquiera de estos países, y que pudiera haber llegado en un avión y pudiera tener los síntomas. Pero para eso, esa es otra de las medidas que ya se está implementando y ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Es que en todos los aeropuertos, primero se chequeen aquellos vuelos que están viniendo de alguna forma desde el África. Nosotros no tenemos ningún vuelo directo. Y además se pregunta a las personas por posibles síntomas. Claro. Y se les recomienda, yo creo que las personas, no solamente lo que hace el país, sino lo que hace todas y cada una de las personas. Si yo he estado en África Occidental y tengo algún síntoma, que pueden ser los primeros síntomas, que son el dolor de cabeza, resfrío, malestar o fiebre, entonces esa persona debería entrar en aislamiento y observación.
Ahora, ¿cómo se identifica una persona? Porque, por ejemplo, ¿no? Acá no hay vuelos directos al África, pero al Brasil sí, ¿no? Y el flujo de personas entre Brasil y Perú no es tan bajo. No es tan alto tampoco, pero no es tan bajo.
Claro.
Pero pero de Brasil hay vuelos a Senegal, a algunas partes del África. Entonces, ¿cómo se identifica una persona que podría tener los síntomas si es que de pronto la persona viene en el avión, no dice nada? ¿Hay controles sanitarios ahora en los aeropuertos a raíz de esta epidemia?
Bueno, el control sanitario se basa en hacer las preguntas y esperar respuestas honestas. O sea, lo que se hace es se les pregunta a las personas, ¿no? ¿Tiene usted alguno de estos síntomas?
Se está preguntando ahora en los aeropuertos.
Hasta donde yo tenía entendido, sí se está preguntando en los aeropuertos. Igual como se hizo para la época de la influenza. ¿Te
Ah,
acuerdas?
sí.
Que te preguntaban. Entonces, esas preguntas debieran hacerse. Ahora, por eso es que decía, yo creo que parte del asunto es que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. En el tema de salud pública y salud global, no es que la responsabilidad está en los gobiernos y en las instituciones, sino en responsabilidades individuales y personales. Entonces, las individuales y personales tienen que ver con esto que te decía, el lavado de manos, el poder ser capaz de identificar si puedo tener algún riesgo porque estuve en algún sitio e inmediatamente decir, bueno, sí, estuve ahí, no tengo ningún síntoma, pero esto, ¿cuál es mi, qué es lo que debería hacer? Reportarme, ¿no es cierto? Y mantenerme en observación. Saber en observación, porque puede ser que no pase nada. Mientras la persona no tiene síntomas, además no contagia,
Claro, es
¿ok?
en los periodos
Eso,
posteriores de la
en los
enfermedad.
así es, y eso hace que la enfermedad sea más fácil de controlar incluso, ¿te das cuenta? O sea, son muchos factores para controlarla.
Claro, porque te das cuenta con alguien puede contagiar.
Así es. Y ahora, ¿qué es lo que se le puede ofrecer a una persona que tiene los síntomas? En realidad, tal como comenzamos diciendo que esto es un virus y que no hay cura. Primero que en esta nueva epidemia, que comenzó en realidad en diciembre, pero ha comenzado la propaganda en otras partes del mundo en marzo y aquí en el país ha comenzado a escucharse como en julio o en agosto. Fundamentalmente porque dos americanos, se infectaron en el África y los llevaron hasta Estados Unidos para darle tratamiento. Y tengo que decir que probaron un tratamiento experimental en ellos y ellos están bien.
Y un español, un sacerdote español también.
También. Entonces, una de las cosas que se ha visto es que la mortalidad en esta última epidemia ha sido más baja, casi el 50%.
Sí, es curioso, ¿no? Porque las epidemias anteriores fueron en focos más reducidos, pero con mayor mortalidad. Y esta es en focos más grandes, en lugares más grandes, pero con menor letalidad.
Bueno, hay varios factores que te pueden explicar eso. O sea, entre esos factores es que ya conocemos la enfermedad. Algunos han llegado a los establecimientos. En los establecimientos, el asunto es, si bien es cierto, tú no curas la enfermedad, tú puedes dar lo que llamas medidas de soporte, que significan, te aseguras que las personas no se deshidraten, te aseguras que no vayan a tener infecciones agregadas, las ayudas a sobrellevar
Porque
el
una persona puede
problema.
pasar por el trance del virus y sobrevivir, ¿verdad?
Así es, te estoy diciendo que la mortalidad, o sea, el 50% de las personas
¿Y de qué
sobreviven.
depende? ¿Del sistema inmune, de la alimentación? ¿De
Bueno,
qué?
la verdad es que eso todavía se está estudiando porque no se conoce bien todos cómo realmente es que el virus causa todos los problemas. Sabemos que de alguna manera interactúa con nuestras células de la sangre, con nuestros leucocitos, o sea, que son los glóbulos blancos. También interfiere de alguna manera nuestros mecanismos de coagulación y por eso causa el sangrado. Y sabemos también que de alguna manera causa alteraciones a nivel del hígado e
Claro.
inclusive puede causar alteraciones en el sistema nervioso, porque a veces se confunde hasta con una meningitis. Pero no se conocen bien todos los mecanismos. Entonces, y tampoco sabemos qué es lo que hace que algunas personas tengan más,
Posibilidad de
tengan,
subir.
claro, más, o más bien más que posibilidades, más complicado el asunto que otras. Pero a todas, y esos estudios probablemente, terminando esta epidemia, vamos a tener más información porque se están viendo, se está estudiando cada caso para ver qué es lo que lo hace diferente
¿Qué
al
hace que
otro.
una epidemia se termine? ¿Cómo es que termina una epidemia?
Una epidemia termina fundamentalmente cuando las personas que estaban susceptibles o que han tenido contacto, ya pasaron por la infección. Entonces, en este momento, ¿por qué la epidemia no acaba en el África? Por los factores que habíamos comentado. Porque si bien es cierto, ya se están tomando mejores acciones a nivel, y hoy en día lo que se está pidiendo a la comunidad internacional es inclusive el apoyo de profesionales que conozcan del tema y llevar a estos establecimientos en las zonas calientes las medidas básicas de protección, como los guantes o los equipos, has visto
Sí,
hasta en las películas
ese llamado
que
traje de
tapas,
astronauta,
claro,
digamos,
que
¿no?
son esos trajes en los cuales si por alguna razón la persona vomita, que tampoco son vómitos explosivos, te diré, entonces no le va a salpicar, ¿no? Entonces, si es que se comienzan a tomar las medidas adecuadas en los establecimientos, entonces el contagio en los establecimientos para. Pero inmediatamente lo que hay que hacer es asegurarse que se pueden identificar todos los casos y todos los contactos para romper esa cadena de transmisión. Entonces, en este momento lo que hay que tratar de buscar es buscar la cadena de transmisión. Identificar casos, aislar contactos y dar medidas de soporte.
Ahora, esta epidemia, este brote de ébola ha sido menos letal que los anteriores, pero más extendido, ¿verdad?
Así es, ha sido más extendido. Sí, para que tengas una idea, si tú ves las tablas o las estadísticas, ¿no? En los últimos 20 años habrán habido 3 o 4 veces en que se han tenido entre 300 hasta 400 casos por episodio. Uh-huh. Algunos otros han sido de 20, 30. Esta vez a la fecha, a agosto, hay más o menos 1.600 casos, uh-huh, con un 53% de, uh-huh, de mortalidad, como te había dicho. Uh-huh. Y una de las cuestiones es que algunos de estos, fundamentalmente algunos de estos personas que tenían la enfermedad, se trasladaron a algún otro lugar, uh-huh, ¿okay?, que tenía las condiciones adecuadas, estas condiciones
falta
de pobreza,
de vigilancia, entonces.
Falta de vigilancia, exacto. Y creo que esto lo que está haciendo saltar en la, digamos, en la opinión global, es que no podemos ignorar que existen estas enfermedades de la pobreza, que son enfermedades globales y que hay que tomar acciones cooperativas de parte de todos los países para ayudar a aquellos países que todavía están confrontando estos problemas, porque son problemas que se asocian a problemas estructurales.
Sí, claro. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por esta tan interesante conversación. Realmente hemos tenido unos minutos muy ricos de información y discusión sobre el ébola. No creo que estemos tranquilos porque el Ministerio de Salud ha tomado las previsiones del caso si se presentara, pero es importante informarse, ¿no? Y
claro,
tomar esas medidas básicas.
Y una cuestión básica, creo que como país y como peruanos tenemos que pensar que el tema de la salud pública, o sea, la salud del público, es un tema que nos compromete a todos. Y que hoy en día, en un mundo globalizado, la salud y las acciones son globales, o sea, no tienen fronteras. Y en esa lógica también nuestra facultad ha planteado nuevas alternativas, ¿no? Y solamente para contarte que ahora tenemos la nueva carrera de salud pública y salud global, que plantea una nueva visión, una visión en la que la salud tiene que pensarse de manera preventiva y por todos.
Ok, una nueva en la Universidad Cayetano Heredia.
En la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Muchas gracias, Patricia. Okay. Es interesante saberlo y si alguien se interesa en estudiar eso, sería muy, muy bueno para el país y para el mundo, ¿no? Muchas gracias. Esto ha sido todo en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con más temas para ustedes.